RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo a todos aquellos que en estos momentos están en sintonía, les estamos transmitiendo a través de la RV Radio UNAD Virtual. También un saludo muy especial para nuestra comunidad unadista dentro y fuera de nuestro país. Hoy con la producción de Joana Bermúdez desde Valledupar, Julia Cadena en María la Baja Bolívar, Juan Manuel Cárdenas, coordinador en la ciudad de Bogotá, y yo quien les habla, Ana Rincón desde Holanda. Bienvenidos a Educomunícate, un programa que construye procesos de formación a través de las palabras.
Hoy le contamos.
A la hora de la verdad, quienes se involucran o tienen su tendencia en la moda son las personas. No todos siguen un patrón, aunque muchos son esclavos de la moda. Esta es la palabra del día de hoy. Cada cual decide si quiere volver a usar un vestido, escoger un programa, una bebida, una tendencia social, política o económica. Bienvenidos a Educomunícate.
Es cuestión de palabras.
Desde Valledupar, cuna de compositores, le preguntamos a las personas para ellos qué significa la moda.
Para mí la moda es la tendencia que se impone, por ejemplo, Festival Vallenato usando ponchos, mochilas, aruacas, sandalias, puntagudas, las mochilas guajiras, guayú, ir a las piquerías, escuchar a los participantes y a los conciertos.
Sí, para mí son usos y costumbres que se dan en un determinado tiempo o periodo por la tendencia de lo que se esté efectuando, lo que se esté realizando en dicho municipio, en dicha ciudad o en cualquier parte.
Para mí moda son estilos, tendencias que las personas usan. Esas modas siempre están viniendo y yendo. Entonces, hoy día se ven muchas personas que adoptan estilos que no son propios de la región, ¿sí? Las personas usan determinadas marcas, se impone esa moda, entonces todas las personas quieren usar, por ejemplo, tenis Reebok, jeans Diesel, ¿sí? O una marca en los automóviles. Todo eso para mí son modas. Y también hoy día he visto de que los jóvenes adoptan muchas modas urbanas. Por ejemplo, los muchachos de determinada región quieren verse como los reggaetoneros, las chicas también adoptan modas de, ¿sí?, de otras partes. Entonces para mí todo eso es moda.
Para mí la moda son estilos que pueden adoptar cada persona, ¿no? Pueden ser en la manera de motilarse, un estilo que pueden utilizar de una manera de peinarse. Por ejemplo, ahora los jóvenes le agarran a las botas de los pantalones porque les encanta andar con los pantalones botatubo. Eso puede ser una moda que estamos viviendo ahorita con los jóvenes, porque ellos adoptan modas urbanas de otras regiones. Por lo menos aquí en la región de Valledupar ahorita está el Festival Vallenato y es una moda que la gente salga, use su mochila, que la gente use su sombrero, que la gente vaya a los balnearios, que tome trago. No me gusta mucho el trago, pero es una moda para eso. Cuando es tendencia, cuando es un... adoptan un estilo para determinada fiesta en cada región.
Como lo indican los habitantes de Valledupar, la moda es un auténtico signo de expresión de los habitantes. No se puede separar moda de las expresiones y menos de lo que a la gente le gusta.
Análisis.
Analizando el concepto de moda, podemos ver que se inclina a los estilos de vida. Por ejemplo, al momento de hacer parte de una tendencia al vestir, ya somos parte de una moda. También implica las maneras de comportarse y en general la conducta de una persona o de un grupo de personas. En esta entrevista, Andrés Ponce de León, estratega de comunicación política de Actualidad, afirma en su experiencia que la tendencia es lo que marca la pauta.
Bueno, la moda hay que revisarla desde varias perspectivas. Uno... hay que verla desde la tendencia que se puede venir,
saber qué se impone como moda y finalmente qué logra trasladarse a modo, y cuando ya tú pones, eso se convierte en un modo de hacer las cosas, o modo de vestirse, o modo de ser, o modo de comer, o modo de lo que sea, pues termina convirtiéndose en un hábito y una cultura para la gente, o sea, termina transfiriéndose a valores culturales. Pues no todas las modas pueden configurarse como una, un vector de cultura, ni todas las tendencias terminan convirtiéndose en moda, ni todas las modas en modo. Por ejemplo, el Partido Verde, en la famosa Ola Verde antes de la campaña de Mocus, cuando ganó la consulta, la moda se impuso ahí en la consulta presidencial como moda, y tal vez lo único que le hizo falta a Mocus fue trasladar eso al modo de la vida de la gente, y se quedó en una campaña moda que fácilmente se diluyó entre la opinión pública y terminó convirtiéndose en una, de alguna manera, en una frustración, pero porque no supieron traducir de la moda al modo, de la moda de la consulta al modo de hacer la política, al modo de vivir la vida a partir de lo que ellos proponían. Eso, por ejemplo, para configurarte, digamos, un proceso. Entonces, en razón a eso, no todo lo que se configura como moda termina siendo necesariamente una forma de estructurar cultura o valores culturales o valores ciudadanos o formas de pensar la vida y que se impongan ya como hábitos y valores. Entonces, hay que analizarlo, digamos, con calma. Toda la moda no se puede convertir. Es más, hay gente que configura moda sin ni siquiera la tendencia a haberse consolidado en ese sentido. Entonces, puede ser que la tendencia sea en la gente la paz, pero si a la gente no se le traduce eso en un modo de hacer la vida, en un modo de ver las cosas, en un modo de que eso va a representar un modo diferente de vivir, pues la paz se puede quedar en una moda.
¿Y cómo se hace para que la gente se apropie de un gusto, de una comida, del vestido, de un sector político, de lo que los medios de comunicación dicen?
Pues para eso no hay una fórmula mágica. Lo que hay es una identificación clara de cuáles son los factores culturales, antropológicos, sociológicos y el entorno cultural que está vigente en el sitio donde quiero yo imponer esa moda y poner esa moda. Cuando yo logro entender muy bien al consumidor o a la sociedad en su estructura psicosocial y de vectores de valores culturales, pues muy probablemente yo seré más acertado en sincronizarme o interpretarme con las personas en lo que ellos quieren ver en. Por eso a mucha gente le parece como difícil ver en un diseño de modas y ver unas personas y decir, yo no me pondría ese vestido. No, los diseñadores no hacen, en los diseños de modas, en los desfiles de modas, no hacen vestidos para que la gente se los ponga tal cual los ve. Impones, tenés un código de color o un código de tal o un código minimal o ambientalista, tal cosa, en el diseño, con texturas recicladas o lo que sea, porque la tendencia y la gente está viendo que puede estar prevaleciendo en ese sentido. Por ejemplo, en la alimentación, fíjate que ahorita la mayoría de alimentos se están enfocando en que te cuida la salud, te cuida no sé qué tal cosa, porque se dieron cuenta que estaba cogiendo mucha fuerza esos puesticos de las calles donde se vende el yogur con cereal, el jugo de naranja con no sé qué, tal cosa. Todo lo que suena saludable estaba rompiéndoles una cantidad de mercado, porque la gente empezó a ver en su tendencia que el cuidarse alimentariamente, así sea barato, en un puesto de una esquina que a lo mejor no se sabe qué contaminación tenga el alimento, pero la gente lo ve que está consumiendo saludable y siente como una vergüenza consigo mismo de haber consumido muchos años comida chatarra. Entonces en eso se subvierten las marcas y empiezan a volcarse hacia elementos mucho más del cuidado y la responsabilidad social en los cuidados de la salud, para conectar temas de moda y ellos poder vender sus productos como dentro de una tendencia moda.
¿Y esa moda cambia de regiones, por ejemplo, de tierra caliente al frío?
Pues yo te decía, los cambios, la moda sobre todo persiste y se inserta como valor cultural una vez yo he entendido los valores culturales regentes y sea conciencia qué es lo que yo quiero o ampliar o modificar de esos valores en función de la moda. ¿A dónde quiero llevarlo al modo? Y luego sí, a generar un hábito. Probablemente lo de los alimentos que yo te comentaba en este momento esté en el modo. La gente está viendo el modo de comer mejor, el modo de hacer las cosas mejor, el modo de alimentarse mejor. Pero que eso esté inserto como un valor ya cultural en la gente, todavía nos falta campo para eso. O si no, eso sería la gran apuesta para evitar enfermarnos y generar mucha más prevención que acciones correctivas en la salud, por ejemplo.
Ahora es modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, luce. famosa, pero yo paga cualquier artista. Es una chica fashion, en eso de la moda es todo un especialista. La cera es tu pasarela, lúcete.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Análisis. Hoy en Educomunícate desde María la Baja Bolívar hablamos de la moda de los peinados en trenzas. Una de las modas que se observan entre las mujeres afrodescendientes son los peinados trenzados, y no solo entre ellas, sino también es común verlos entre turistas o visitantes de las playas en la costa caribe colombiana. Sin embargo, estos peinados en la época de la esclavitud en Colombia no eran solo cuestión de moda, marcaban los caminos hacia la libertad. Cuenta la historia que en los tiempos de la colonia, cuando los españoles trajeron a los esclavos negros para que estos trabajaran en las plantaciones, minas y haciendas de los amos, las mujeres, cada vez que salían a laborar, observaban con mucho detenimiento el entorno, el paisaje, los montes, los bosques y los ríos. Después de un largo día de trabajo, las mujeres se reunían en los patios y allí peinaban a las más pequeñas. En sus cabezas diseñaban mapas llenos de caminitos y salidas de escape. Estos peinados constituían unos verdaderos códigos de rutas de escape que permitían a los esclavos huir. Ahora nos encontramos con una joven trenzadora, como se le llama a las mujeres que realizan estos peinados, Catiluz Santoya Castellanos. ¿Cómo aprendió usted a hacer peinados en trenzas?
Aprendí a hacer peinados en trenzas observando a las demás personas, mujeres mayores que le hacían peinados a sus hijas o familiar.
Históricamente, estos peinados tenían un significado, porque señalaban rutas hacia la libertad. ¿Cuando usted va a crear un peinado, tiene en mente algo especial?
Claro, es algo especial, cosas nuevas, cosas que los clientes me piden, o ya que venga de mí un peinado nuevo.
¿Y cuáles son los tipos de peinados más solicitados por los clientes?
Las culebrillas y los puntos.
¿Y nos podría hablar de estos peinados, de los puntos, por ejemplo?
El punto trata de hacer las trenzas partiendo de una misma parte.
¿Y por qué se le llama punto?
Ya de que va partiendo de una sola parte, cada trenza va dejando un espacio, el cual forma un punto.
¿Quiénes son los clientes más asiduos o comunes, los hombres o las mujeres?
Las mujeres más comunes de que vengan a hacerse sus peinados.
¿Y son mujeres jóvenes o ya adultas?
Mujeres jóvenes, la mayoría son mujeres jóvenes.
¿Y en qué épocas o momentos es más fuerte la solicitud de estos peinados?
Es más fuerte hacer peinados, que es frecuente cuando se llega a la época de la independencia de Cartagena.
¿Por qué cree usted que esta moda de los peinados trenzados se ha mantenido a lo largo del tiempo?
Tratando de llevar las tradiciones que nos han dejado los antepasados, no dejándolos atrás, sino siguiendo donde todos podamos hacernos trenzas y no dejarlo en el olvido, sino siguiendo todos los años, meses, tratando de llevarlo más, no solo en trenzas, también peinados, moños que lleven trenzas, no solo las trenzas solas.
Es decir, que los peinados en trenzas son algo más que una moda.
Claro. Se lleva en moda, pero también llevando la tradición.
Viviana Mercado de la Reconciliación Colombia. Estamos analizando el tema de la moda como elemento cultural. Usted que es periodista y ha trajinado todo aquello que tiene que ver con la paz y el posconflicto, y en esta coyuntura del país, ¿cuál es la moda que hay sobre el tema?
Gracias María Luisa por la invitación. Pues hace un año y medio se hablaba solamente de guerra y de conflicto. Unos años más atrás se hablaba de amenaza terrorista, no se hablaba ni de conflicto ni de guerra. Hoy el tema de moda es hablar de posconflicto, posacuerdo, poshabana, reconciliación. Y si todas esas palabras significan o no lo mismo. Cuando se inició el proyecto en el que trabajo como editora periodística Reconciliación Colombia, esa palabra no estaba de moda. Incluso se decía que cómo se podía hablar de reconciliación cuando se estaba en guerra, cuando se estaba en conflicto. Recientemente tuvimos la oportunidad como proyecto de participar en un debate en la Universidad Santiago de Cali, en la que los mismos estudiantes y profesores se están preguntando cómo se está hablando de posacuerdo o de posguerra cuando ellos viven una situación de conflicto armado muy intensa, porque el conflicto se ha acentuado en Cauca, Nariño, Valle del Cauca. En algunas regiones como esta y como Norte de Santander está acentuada la guerra, y sin embargo se ponen de moda palabras como posconflicto y reconciliación. ¿Qué hemos visto nosotros? Que son palabras que facilitan que haya una apertura hacia la discusión de esos temas. Eso es bueno. Ahora, que se llene de contenido es el reto que tiene Colombia, porque son palabras que se ponen de moda y la moda a veces es muy vacía, muy light, muy vacía de contenido, como le pasó a La Paz. La Paz, si nosotros vemos, es un vocablo muy vacío, muy poco. La gente ni siquiera a veces quiere, ve la necesidad de La Paz, es porque no sabe ni siquiera qué es. Asimismo pueden pasar con palabras como tan importantes como posacuerdo, cuando se habla que el fin del conflicto armado con las FARC, o de posconflicto, que se supone que es más allá del fin de un acuerdo, o de reconciliación, que se supone que es más allá que un posacuerdo y que un posconflicto, es la reconstrucción del tejido social, el reencuentro entre colombianos. La reconciliación se supone que es eso, la confianza institucional, la confianza entre la misma sociedad. Entonces es un concepto bastante, bastante amplio y complejo, que esperamos pues no se vuelvan otras palabras del común, ¿no?
Podríamos decir entonces que si hablamos del posconflicto, la reconciliación, la convivencia, la guerra o la paz, que está en la boca de los medios de comunicación todos los días, es como quitarse de zapatos porque ya están viejos y entonces pasamos a otro tema, así como pasa la moda de un vestido, de un perfume.
Bueno, aquí has dicho algo muy interesante, porque aquí en el conflicto, al contrario de lo que pasa con muchos temas, que uno cuando pasa algo de moda, entonces uno guarda la ropa en el ropero y saca o compra otra cosa, o los almacenes se ponen muy económicos en la ropa de verano porque hay ropa de invierno, etcétera. Aquí no. Aquí en estos temas del conflicto y del posconflicto no. ¿Por qué? Porque resulta que si queremos llenar de contenido el posconflicto, el posacuerdo, la reconciliación, debemos traer todos esos temas que han sido motivos del conflicto, como la guerra, como el narcotráfico, como la corrupción, como las élites que no permiten una apertura económica, social, democrática en el país, para decir, bueno, en la reconciliación arreglemos todos estos problemas, porque en la reconciliación no va a profundizarse, no va a ser posible un reencuentro, una reconstrucción del tejido social, si todos estos problemas generadores del conflicto no se solucionan. Entonces me parece que ahí sí ya no es, pasemos la página, olvidémoslo todo, démonos besos y abrazos, todo está bien, olvidémoslo, nada ha pasado, no, aquí se ha pasado mucho, y hay que, con todo eso que ha pasado, como la muerte de líderes sociales desde los años de 1920, como toda la situación que ha pasado con la muerte de ahora reciente de líderes de restitución de tierras, arreglemos todos esos problemas, arreglemos los focos de corrupción, las élites locales, las élites nacionales, pongámonos de acuerdo para ver si no hay revolución, no importa, porque se supone las FARC pues están negociando eso, ya vamos a hacerlo mediante la vía sin armas. Entonces miremos de qué forma vamos a reencontrarnos arreglando esos problemas y no guardándolos en el cajón porque llegaron otros zapatos para ponernos.
Una mirada nuestra.
Iliana Aparicio, del programa de comunicación social, ¿qué significa desde el enfoque académico el tema de la moda, desde los diferentes enfoques que se pueden presentar?
Bueno, en comunicación el tema de la moda ha sido uno de los ejes principales y transversales de nuestra profesión y de nuestra carrera. De todas maneras, nosotros también nos vemos inmiscuidos en las nuevas tecnologías, y estas pues traen consigo ese concepto de la moda. Pero hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque hoy en día se está informando mucho, hay demasiada información flotante, hay demasiada información en la red, pero no se está argumentando. Entonces, pues la idea no tanto es estar de moda, sino estar en el contexto social y pues con el entorno social de lo que se debe plantear en cada asignatura. La comunicación pues requiere de eso, lo requiere. En un texto que se llama La comunicación en la pasarela, nos habla muy claramente de que la comunicación va pasando por varios momentos, va pasando por varios episodios, y esos episodios se van transversalizando a través de los medios masivos de comunicación, a través de las nuevas tecnologías, pero también las nuevas teorías están allí presentes y siguen latentes.
¿Hasta dónde entonces la moda es buena o la moda no es buena? Justamente hablando de este libro de la comunicación en la pasarela.
La moda es buena en el sentido en que actualiza, en el sentido también en que informa, pero ahí se debe tener en cuenta es la argumentación, buscar siempre como los aspectos relevantes de los autores, porque hay mucha información flotante. Entonces pues la idea es también de que se vaya enriqueciendo con cada uno de esos aspectos y tener pues en cuenta nuestros grandes autores digamos que desde Matelar hasta autores contemporáneos. Entonces, pues no podemos nosotros, por el hecho de estar de moda, dejar un poco al lado todas las teorías críticas y teorías contemporáneas también, que nos hacen fortalecer en el proceso de la comunicación.
Voz Populi.
Hoy en Educomunícate, desde María la Baja Bolívar, el picó, un aparato de moda. La costa caribe colombiana ha sido un enorme puerto receptor de tradiciones africanas. Entre estas, una de las más marcadas e influyentes es el uso de los pickups, o popularmente llamados picós, que son sistemas de sonido ambulantes que constan de consolas y poderosos amplificadores. El picó es muy antiguo, proviene de principios del siglo XX y se trata de una innovación tecnológica que surge a partir del fonógrafo y del gramófono, inventados a finales del siglo XIX. Este aparato empieza porque los mecánicos del Caribe se dan cuenta que en los parlantes se encuentra el milagro de la reproducción de la voz a altos decibeles. Para conocer más sobre esta moda del picó, nos encontramos en María la Baja con un aficionado a los picós, Johnny Ospino Cutén. ¿Qué significa para usted estar alrededor de un picó?
Cordial saludo a todos. Estar alrededor de un picó para nosotros representa mucho, pues ya que ha sido nuestra cultura más bien se podría decir, porque nacimos con la música y específicamente los picos son los que la expresan y las que nos las han enseñado.
¿Por qué cree usted que los picos son tan populares en la costa caribe, principalmente entre la población afrodescendiente?
Pues la champeta especialmente se hizo aquí en la costa, la champeta, la expresan los picos y los picos especialmente por aquí por la costa están, mejor
Radio
dicho, en todos lados
presenta,
yendo en giras aquí
un
en la costa
para pues, fortalecer el saber a través de la educación, el análisis
nosotros,
y la reflexión,
pues nosotros
si
también
medios,
lo apoyamos así como ellos
para los
también llegan a nosotros, se podría decir.
¿Y se podría decir que los picos han popularizado a la champeta?
Sí, claro, porque ellos desde un principio fueron las que la crearon, se podría decir, porque la champeta que se escucha aquí en la costa no es la misma champeta que viene del África.
Existen variedad de picos. Uno de los más famosos en la costa caribe es el Rey de Rocha. ¿Por qué cree que este picó es tan apetecido por la gente?
Pues fue uno de los primeros en exponer la música champeta, y más que especialmente ha innovado los picos y la música como el género de la champeta.
¿Y este picó tiene una característica especial que lo diferencia de los otros picos?
Sí, claro, pues especialmente ellos, la familia de Rey de Rocha, fueron los que se encargaron de traer la terapia y fusionarla acá con las voces de la costa.
Y por último, ¿podría pasar de moda el picó?
Pues no creo, porque eso ya es algo que está en nuestra cultura y por más que hay muchos, sí hay muchos que quieren acabar con eso, pues como le dije a usted, eso aquí ya está en nuestra casa, hace parte de nosotros, la champeta. Es más, en Cartagena ya la han buscado para, no sé, llevarla a otro nivel, como colocarla de patrimonio histórico de esa humanidad, algo así. Y no, eso hace parte de nosotros y va creciendo y mucho aquí en la costa apoyan mucho a la champeta, y ya nacionalmente e internacional.
Porque cree usted que hay muchos que no quieren a los pickups o que no los apoyan?
Pues como le digo, hay personas también que también va como nosotros los afros porque además los afro somos los que apoyamos, los que nos identificamos con el género. Hay muchas personas que bueno, nos discriminan por eso también, y son las que más han intentado tumbar el género y tumbar la cuestión sobre los picos.
Hay muchos autores que han escrito sobre la moda desde sus diferentes conceptos. Para cerrar este programa, recordemos a un sociólogo de las ciencias sociales, George Simmel, quien dice que la moda representa un ideal. En fin, la moda es un estilo que se impone y es un estilo individual y social. Gracias por su atención y los esperamos en el próximo programa.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.